un poquito en esto, en lo que estamos bastante perdidos, es el contador Hugo Sudaire, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Hugo, buen día, todo el equipo de la red te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo
andan? Bien, gracias Hugo por charlar con
saltando
nosotros.
Saltando al ritmo del dólar.
Así estamos. ¿Qué está pasando, Hugo? Explícanos un poquito.
Bueno, lo que pasa, todos los años pasa esto alrededor de febrero o marzo, que es cuando una de las cosechas se liquidan. Y después, cada dos años, también ocurre lo mismo, independientemente de lo que pase en marzo, antes de las elecciones. Antes de las elecciones, bueno, ahí es muy fácil. El mercado del dólar negro es un mercado muy chico. El dólar blue es un mercado muy chico. No mueve más de 80 millones, 50 millones por día. Es bastante chico. Lo que pasa es que es un punto de referencia. Es como el mercado de Liniers. El mercado de Liniers, en realidad, marca un punto de referencia, pero la mayoría de la hacienda se comercializa fuera del mercado de Liniers. Esto es un poco lo que pasa.
O sea, lo que miran todos es el dólar blue.
Exactamente. Que el dólar blue, a su vez, lo manejan entre pocos. Entonces, crea un problema, pero también es una oportunidad para aplicar soluciones. Porque si el dólar blue lo manejan 5 o 6 grandes operadores de la ciudad de Buenos Aires, de la City, como le dicen, del sector financiero de la ciudad de Buenos Aires, bueno, el Banco Central los tiene individualizados y pone en frente herramientas o armas para contrarrestar ese movimiento. Entonces, cuando el dólar se empezó a escapar un poco, dijeron, bueno, el dólar se escapa de varias formas, legales e ilegales. Por ejemplo, un importador compra dólares, pero si está en el mercado del contado con liquidación, no puede comprar dólares para importar. Entonces, ¿el importador qué hace? El importador compra con un quit, pero una empresa del mismo grupo está operando con otro quit, el mercado con liquidación o el dólar bolsa. Entonces, bueno, ahora el Banco Central unificó todo eso. Dice, bueno, ahora hablamos del conjunto económico, limitó la cantidad de compra que se podía hacer. Hay que entender un poco cómo es el mecanismo. El mecanismo de contado con liquidación es que yo compro acá en Argentina, en San Luis, una acción que cotiza en Nueva York, una acción argentina, de cualquier empresa argentina que cotiza en la bolsa de Nueva York, compro y al otro día lo vendo. Como lo vendo en Nueva York, recibo billete de dólar. El mismo comisionista, el mismo agente, me abre una cuenta en dólares en Nueva York y yo tengo los dólares depositados ahí. Para esos dólares yo los quiero traer para venderlos.
Uy, no sé si...
Hugo, te perdimos. A ver si
podemos volver a contactarnos.
No, lo hemos perdido. Bueno, ahí vamos a ver si retomamos el contacto con Hugo. Una lástima, estaba bien interesante lo que estaba explicando el contador Hugo Sudaire, con quien estamos hablando, para que nos dé a entender un poquito mejor lo que está pasando con el dólar, por qué sube, por qué baja, qué se está haciendo para controlarlo.
Y la gente que se empieza a desesperar. Sí. Porque viste que hay muchos que dicen, bueno, ahorro en dólares nada más.
Claro. Bueno, ahí lo tenemos de nuevo a Hugo. Hugo, ¿nos escuchás ahora?
Sí, correcto.
Perfecto,
lo escucho muy bien.
Bueno, habíamos quedado a mitad de la explicación. Sí, te escuchamos.
Claro, entonces yo estoy comprando bonos o acciones en Argentina, de incluso bonos de títulos públicos que cotizan en dólares, los estoy vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Y bueno, y ahí primero los compro, cuando los tengo a mi poder los vendo y ahí me deposito los dólares. Entonces, primero es una forma de fijar un precio en todas sus operaciones más cara, porque lleva más intermediación y un montón de cuestiones más, ¿no? Que no valen la pena, y también tiene un valor de referencia que es el dólar oficial más los dos impuestos, más la retención de ganancias y el impuesto solidario. Entonces, por eso, el dólar blue está siempre alrededor del dólar MEP o del dólar contado con dije. El dólar MEP es también una mecánica de comprar un papel para luego convertirlo en dólares, pero ya en el mercado local, en la bolsa de comercio. Uno compra un bono argentino, después lo vende, digamos, denominado en pesos, pero que puede ser convertible en dólares, y bueno, uno lo vende y se hace de los dólares. El tema es que acá, ¿qué hizo el Banco Central? Estamos hablando de la herramienta. Dijo, bueno, podés seguir haciendo eso, pero te limito en el monto. Es un límite del monto. ¿Cómo respondió el mercado? El mercado respondió trabajando con la misma empresa, con empresas con varios quit. Entonces, bueno, limita el monto y por conjunto económico. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, esta operación tiene lo que se llama en un parking o estacionamiento. O sea, yo puedo comprar dólar MEP, pero no puedo salir a venderlo el mismo día. Tengo que esperar dos. Había que esperar 3 días. El banco bajó esos 3 días de parking a 2 días, pero limitó la cantidad de compra. Entonces, con todas esas medidas, en alguna medida le quita estímulo a la especulación. Claro. Bueno, el especulador empezó a vender dólares y el Banco Central, en lo que va del mes, creo que ayer compró 200 millones, 210 millones de dólares. En el mes ya ha comprado algo así, casi 800 millones de dólares.
Sí. Entonces, Hugo, esto bueno, es lo que se vio.
Hasta es permanente, ¿no?
Sí, esto es lo que se vio un poco reflejado ayer, que volvió a bajar el blue.
Exactamente, digamos, es el efecto de todas estas herramientas. O sea, el mercado es muy chico, vuelvo a repetir, es muy chico y afecta profundamente, digamos, la expectativa inflacionaria. Sí. Bueno, pero siendo chico también da una oportunidad porque todos los operadores son conocidos. El Banco Central, los funcionarios del Banco Central se sientan con los dueños de esos operadores, sí, que a su vez representan un montón de inversores, y le dicen, bueno, muchachos, esto no va más, estas son las resoluciones, se miran cara a cara, no son puntos oscuros.
Claro.
Lo cual, en alguna medida, es una ventaja para poder individualizar los operadores, ver sus operaciones y administrar estrategias que vayan compensando esas presiones de ese mercado, que no es muy pequeño, no es un mercado grande.
¿Crees que esto puede llegar a pasar? Digo, ¿cuáles son las perspectivas para lo que resta
siempre
del
va
año?
A pasar, porque siempre va a pasar, porque la ganar plata fácil, digamos que crea mucho estímulo y mucha imaginación. O sea, no nos olvidemos que en la época del gobierno de Macri, el JP Morgan, cuando Caputo era presidente del Banco Central, ganó 1.500 millones de dólares en estos pases en una semana. Sí. 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. O sea, entonces, digamos que la ganancia fácil crea una presión muy grande sobre el mercado. Y bueno, y después...
Sí, la puja de la que vos hablabas. No me digas que lo volvimos a perder a Hugo.
Hola, sí.
Sí, se corta, chaval.
Bueno, se corta, qué bárbaro. Bueno, una vez más intentamos retomar el contacto con Hugo, aunque sea para saludarlo, para agradecerle y ya terminar la entrevista, porque creo que nos explicó bastante bien de qué se trata esto. Me quedaba también por preguntarle qué puede pasar
A futuro.
Claro, ahora en adelante.
Sí, sí, sí. Puede bajar.
A futuro nadie lo sabe, pero digo, en estos
términos... O por lo menos en esto corto plazo.
Claro, si puede seguir la tendencia de bajar o volver a aumentar. Ahí lo tenemos a Hugo, se nos volvió a cortar. Hugo, estamos complicados.
Bueno, ahora, perfecto.
Ahora te escuchamos. No, la última que me quedaba, Hugo, pendiente y no te robo más tiempo, era que qué puede llegar a pasar ahora en el corto plazo con el dólar.
Va a seguir pasando lo mismo y cada vez que nos acercamos más a las elecciones, porque también hay un componente electoral. O sea, la oposición en este momento interesa que el dólar se vaya muy arriba, porque bueno, eso lleva los precios arriba, genera inestabilidad económica y eso hace perder voto. Entonces, acá hay una inconducta, digamos, de los mercados y de los sectores políticos que terminan siendo pagados por el consumidor, por el pueblo, digamos, por la gente común, gente de a pie.
¿Quiere saber mi operador, Hugo, dice, compramos o no? Pregunta,
no, yo no puedo decir nunca eso porque imaginemos que baje. O sea, no nos olvidemos que el dólar en octubre del año pasado estaba casi 190 pesos. Nadie creyó que se iba a bajar, sí, y bueno, sí, se bajó. O sea, el Banco Central tiene, aparte no nos olvidemos que hay otra variable también, o sea, los importadores que tienen precios récord hoy en la soja, en maíz, en los productos primarios, están liquidando mucho, y el Banco Central está recibiendo muchos dólares también, o sea, no solamente está comprando el mercado, sino también está recibiendo por todas las órdenes de pago, digamos, que tienen los exportadores, que tiene que pasar. El exportador que vende cobra en dólares, esos dólares viajan a Argentina, pasan por el central se queda con los dólares y le los pesos.
Sí,
claro. Entonces, también el Banco Central va haciendo su también su canal. Aparte del Banco Central, otro modo de controlar el dólar es otra herramienta, que es el dólar futuro, que es una apuesta. Entonces, así como están los...
No, se volvió a cortar, no, ya está.
Me muero, se volvió a ver. Cortar.
No, ahí, está,
ahí está, ahí está. Ahí volvió, no, yo ahí volvió que... Hugo, perdón, ahí volvió. Nos quedamos en el dólar futuro.
No, se cortó, chicos.
¿Se
ahí
cortó?
Está, ahí se cortó.
No
juego
creer.
Más.
Bueno,
no juego
ya
más.
Está.
Gracias, le mandamos un saludo.
Le agradecemos a Hugo un montón, ya está. Porque está muy, muy
chicos,
complicada.
¿Qué nos está pasando ahora?
No, no, ya está, no le molestes más.
Decime que nos vuelven a aumentar, lo dijiste hoy, nos vuelven a aumentar los importes de telefonía.
Sí,
no,
sí.
No me jodas.
Funciona bien.
Funciona
bien. Lo que pensé yo cuando me aumentaba el
peaje.
Bueno,
me pasa que ayer martes 13 nos salió todo muy bien, chicos.
Aumentaba el peaje porque está...
Porque está mejorando.
Está mejorando,
claro,
la
pero parece que la comunicación...
Hola.
Ahora sí, Hugo. Te juro, hola, que sí, es la
se
última.
Te juro. Cortó lo más interesante.
Claro. Sí,
te juro que es la última. Nos hablabas del dólar futuro y ahí ya cerramos,
claro,
antes que se nos corte
el
de nuevo.
El Banco Central no está utilizando esa herramienta. O sea, está diciendo. Imagino que el dólar hoy se valga a 190 pesos y el Banco Central ya le vende el dólar de futuro a 3 meses a 140. El Banco Central está apostando al mercado. Que el dólar dentro de 3 meses está a 140. Eso genera incertidumbre en el mercado especulativo.
Sí.
Y dice, bueno, si estos tipos están haciendo eso, bueno, y ahí aparece otra herramienta. Bueno, esto es un poco lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. En un país que en los últimos, entre el año 70, el otro día leí un diario, en un artículo de La Nación del año 2012, que entre el año 70 y 2010 se fugaron al país 400.000 millones de pesos en efectivo.
Mamita,
en informe del Banco Mundial. Bueno, este informe del Banco Mundial está diciendo de que en el país están sobrando 10.000 millones de dólares por año, que es más o menos el déficit fiscal que ha tenido el país,
claro,
en ese mismo término. Entonces,
claro,
bueno, esta es otra complejidad que se suma como elemento de análisis en el comportamiento del dólar en Argentina.
Hugo, como siempre, muy claro, te despido antes que se nos corte.
Ay,
te mando un abrazo
favor.
Grande. Gracias por charlar con nosotros,
gracias,
como siempre.
No, por favor.
Muchas
siempre
gracias.
Un gusto. Adiós.
Adiós, hasta la próxima. El contador Hugo Sudaire explicándonos, bueno, estos vaivenes del dólar en estos últimos días. Ayer bajó, bueno, dice, va a seguir la puja, nos decía Hugo, sobre todo con la proximidad de las elecciones.